Bueno, Gonzalo, para mí es una tristeza muy grande el fallo de la Corte, porque la apertura del Persaltum no solo que no correspondía, sino que es preocupante, es un mal presagio, ¿no? Más allá de qué decisión de fondo van a tomar. Pero es un tema preocupante porque ellos abren un recurso frente a la actuación de las instituciones del Estado, es decir, la muy buena actuación del Consejo de la Magistratura, del Senado de la Nación, del Presidente de la Nación y de la Cámara Federal de Casación Penal. Estas cuatro instituciones que yo menciono son las que habían actuado respecto de estos tres jueces rebeldes, y lo han hecho de una manera ejemplar. Entonces, frente a un trabajo ejemplar de las instituciones de distintos poderes, que la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial, alce contra eso, porque repitamos que para poder abrir un persaltum hay que considerar que hay gravedad institucional. Y entonces ahí, Gonzalo, la pregunta del millón es cómo puede haber gravedad institucional en el funcionamiento normal de instituciones del Estado. No sé si está claro.
Sí, claramente, porque la decisión de 41 senadores parecería, por lo menos por el sector ese de que vota en ese sentido, genera una gravedad institucional cuando en realidad es el funcionamiento normal y lógico y legal justamente del Senado y del orden que tiene que tener justamente el traslado de jueces, ¿no, doctor?
100%, pero no es solo el Senado, es previamente el Consejo de la Magistratura de la Nación, que además es un órgano mixto que todo el mundo conoce, es el Senado de la Nación, 41-0 su votación. Pero además es el presidente de la Nación emitiendo los tres decretos respectivos, y a su vez la Cámara Federal de Casación Penal, que intervino para reemplazar, digamos, a los espacios esos en los cuales estaban ubicados esta gente en los tribunales de origen. Entonces, eso es imposible que sea considerado gravedad institucional. La verdadera gravedad institucional es la Corte Suprema haciendo lo que está haciendo, y el Procurador General el sábado a la noche, trasnochado por completo, sacando esa resolución de sábado por la noche,
¿no? Sí, doctor, usted es un conocedor de causas de lesa humanidad, usted actuó en fallos históricos en el tribunal que encabezaba en La Plata. ¿Cómo puede sostenerse o cómo se puede sostener todavía un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el actual presidente Rosenkranz, que tiene cajoneado en su vocalía desde hace varios años una causa tan emblemática como es la de Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy?
Bueno, no es lo único. Lo de Blaquier, hay que sumarle los 4 años que demoró en convocar a la Comisión Interpoderes por tema de juicio de lesa humanidad, por ejemplo. Por esa razón fue denunciado por la diputada Vanessa Siley hace ya un par de semanas. Pero yo quiero agregar algo. Cuando este hombre asume en la Corte Suprema, ya había publicado un trabajo, esto no se conoce mucho, pero está en internet, él publicó un trabajo en el cual banalizaba el derecho internacional de los derechos humanos, Gonzalo. Es un trabajo en el cual él llama al derecho internacional de los derechos humanos, lo llama derecho prestado, descalificándolo. Esto no es una cuestión menor, porque lo está posicionando ideológicamente. Por eso después los fallos que él va a dictar van en consecuencia de su propia ideología. Por eso vota un 2-1, Gonzalo.
Así es, y acompañado encima por una mayoría que en su momento, lo acompañó en el voto, ¿no? Hay que decirlo también que este tipo de fallo como el 2-1 fue acompañado por otros dos miembros de la Corte, lo que hace que se gobierne de alguna manera o se deroguen normas con la voluntad de solamente tres supremos.
Absolutamente, y en ese tema ilegal, además es ilegal porque las convenciones de derechos humanos están en la Constitución Nacional, no permiten ningún tipo de indulto, conmutación de pena, etcétera, o beneficio en delito de lesa humanidad. Y resulta que lo han hecho estos tres cortesanos, como bien dice usted, y que, insisto, no es legal en la Argentina. Lo que pasa es que la respuesta es el juicio político, que no sé, eso es independiente del contexto, si lo va a permitir o no, pero es lo que correspondería.
Sí, muchas veces se habla de la correlación de fuerzas, ¿no? ¿Se puede sostener en este momento, estamos frente a un momento bisagra donde tenemos que plantear o las fuerzas políticas justamente que integran los distintos las distintas cámaras, tendrían que plantearse si puede seguir conviviendo con una corte tan cuestionada en este momento o pasar realmente a la acción y como en su momento lo hizo Néstor Kirchner con la corte con la que asumió la presidencia, ir a fondo e intentar un cambio justamente en ese sentido de los miembros.
Bueno, ampliar el número de miembros es una necesidad, a mi entender, ¿no? Yo lo planteé cuando se invitó gente para la discusión del proyecto de ley actual de reforma del Poder Judicial, o comienzo reforma, yo planteé la necesidad de aumentar los miembros de la Corte Suprema porque es un camino muy, muy interesante para designar gente con otras características. Es decir, si a estos 5 cortesanos se le agregan 16, supongamos una corte de 21 miembros dividida en salas, y esos candidatos se exponen públicamente para que la gente opine, que es la consulta popular no vinculante que está prevista en la Constitución, el pueblo, 40 millones de personas, pueden opinar sobre jueces que van a decidir su vida, su libertad y su patrimonio. Entonces, parece que sería un buen camino, porque después el tiempo dirá qué pasa con estos 5, los juicios políticos respectivos, y que bueno, y que se vaya encaminando. Pero me parece que hay que prestar muchísima atención porque la Corte hoy está desestabilizando, Gonzalo. Este es un problema muy serio, ¿eh? Si la Corte Suprema desestabiliza, estamos en inconveniente toda la ciudadanía.
Prácticamente está jugando políticamente para algún sector que se escuda, digamos, o aparece tras las sombras, y eso es evidente, ¿no? En sectores del poder real, aparentemente, ¿no?
Sí, eso es inequívoco por lo que yo decía al comienzo. Si y esto ya está, más allá de lo que decidan en la cuestión de fondo, ya han puesto por escrito que hay gravedad institucional, y nada menos que respecto del buen funcionamiento institucional. Es perverso ese concepto.
Sí, aparte de la ampliación de la Corte, ¿qué otro remedio podría ser? ¿Un juicio político? ¿Lo ve viable, doctor?
En teoría, por supuesto que sí, porque el juicio político está previsto para eso. En ese caso, lo tramitan diputados y acusan ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema. Lo que pasa es que, obviamente, con una oposición que lo único que hace desde el 10 de diciembre del 2019 es oponerse, se oponen a todo, y a esto también se van a oponer, porque ellos lo que están defendiendo es precisamente a ese sector del Poder Judicial que los benefició durante 4 años mirando para otro lado. Entonces es obvio que se van a oponer. No, habrá que encontrar algún tipo de respuesta que permita que las leyes se apliquen, porque si no, bueno, cerramos todo y nos vamos a casa. Yo creo que acá el desafío es cómo se hace para ponerle el nombre a las cosas, para que una Corte Suprema que está agraviando la democracia pueda ser juzgada como corresponde. Merecemos una Corte mejor, ¿no?
Así es, para un buen funcionamiento de uno de los poderes principales, centrales, justamente del Estado. Usted sabe, usted fue justamente en su momento, y lo denunció públicamente, en cierta forma apretado por el ex ministro Garabano, el ex ministro de Justicia, a la hora de su paso al costado, su renuncia, concretamente fue así. Usted sabe que en las últimas horas, la semana pasada, se conoció y lo hicieron conocer legisladores de la provincia de Corrientes, un convenio de la fundación que preside justamente Garabano con el gobierno provincial, el gobierno de la provincia de Corrientes, para la implementación del Código Procesal Penal en nuestra provincia, donde se le otorga por parte del gobierno provincial 3,5 millones de pesos a esa fundación, y no se ha comprobado hasta ahora que haya realizado absolutamente ninguna actividad, ni curso, ni jornada, ni congreso, ninguna actividad. Bueno, en ese sentido están los legisladores recabando justamente información, porque seguramente esto va a llevar una denuncia penal detrás. usted sufrió justamente por parte de este ministro algún tipo de persecución, ¿no?
No, sí, sin duda. Garabano formó parte de un aspecto muy siniestro del gobierno de Mauricio Macri, no solo porque era ministro de Justicia, sino porque integraba en ese sector que se denominó mesa judicial, desde la cual se diseñaba la manera de presionar, de extorsionar, de perseguir, no solo opositores, sino todo aquel funcionario o exfuncionario que pudiera interferir en su plan de saqueo. Eso fue lo que se llamó lawfare, y uno de los que comandaban esa operación era nada menos que Garabano. Garabano es un delincuente. Yo lo denuncié en aquel momento, en el año 2016, toda la maniobra. Después, bueno, tuve más información, porque yo no sabía en aquel momento, por ejemplo, que él, cuando se arregló la excarcelación de Fariña, luego de excarcelado, él le promete que yo voy a ser apartado de mi función. Eso me entero después, y bueno, y lo denuncio también, por supuesto. Pero no, son gente de cuidado, Gonzalo, son gente de cuidado porque, insisto, formaron parte de una asociación ilícita muy peligrosa, que saqueó el país durante 4 años y que hoy lo que está buscando es impunidad.
Sin embargo, desde los medios de comunicación siguen operando con declaraciones explosivas, por ejemplo, la presidenta del PRO, intentando desestabilizar y que fracase el gobierno que les ganó claramente en las últimas elecciones en las urnas. ¿Usted cree que, en cierta manera, con este tipo de oposición la democracia se devalúa, corre riesgo?
No, lo que se devalúa la oposición, en realidad, porque también hay un problema con el Poder Judicial. Lo que Patricia Bullrich, que usted mencionaba, estuvo diciendo en los medios, es delito además, Gonzalo. Cuando ella habló hace pocos días diciéndole a la Corte, esto lo dijo previo a la decisión de la Corte de abrir el presalto, y sobre este tema le dijo a la Corte que tengan mucho cuidado, que ella tiene la llave. Ellos, dice, nosotros tenemos la llave para juicio político o no de los jueces de la Corte. Eso se llama coacciones agravadas, es un delito. Incluso después se concretó, porque la Corte termina abriendo el presaltum después que ella los amenaza. Y esto es público y está en todos los videos. De modo que con ese tipo de gente, la oposición no cumple su rol opositor. Lo que hacen es desestabilizar, insisto. Lo único que buscan y necesitan es la impunidad para los delitos que cometieron durante 4 años. Y la posibilidad de algún día volver al poder, cosa que para mí es imposible, pero que nunca se puede saber. Porque, como usted decía, ellos controlan una parte importantísima de los medios hegemónicos de comunicación, con lo cual pueden construir opinión permanentemente, como han hecho desde el año 2015, donde convencieron a la población de un proyecto absurdo que fue finalmente de saqueo, y bueno, y hoy estamos pagando la consecuencia.
Así es, doctor Carlos Rosansky, muchas gracias por esta comunicación con LRA 12.